¿Cómo se abre un paquete de galletitas ópera?
Veo que suelen tener una tirita
roja. La he visto.
A modo de señuelo.
No, la tirita roja no sirve absolutamente para nada. Primero uno no encuentra la tirita roja. Sí, porque algún comedido, nunca falta un comedido que le diga a uno... Busca la tirita roja.
Sí.
Y empieza a buscar la tirita roja con lupas, con prismáticos.
Porque no está a la vista, porque está debajo de otra capa de la piel.
Pero uno la encuentra, ya por la media hora encuentra la tirita roja y tira.
Sí.
Y no sucede nada. Se frunce un poco el papel.
Sí.
Algo así como 2 milímetros y nada más. Yo creo que hay que abrirla a tiros.
Mira, tiro.
Yo tenía un amigo que abría los quesos Adler, que también son imposibles de abrir.
Sí,
está absolutamente hermético.
Sí, sí, sí. Son de los mismos fabricantes.
Claro, y los abría a tiros. Sí. Y había comprado un revólver, ponía el queso Adler en el patio, le pegaba 5 o 6 balazos con una Magnum... Y algo conseguía, por lo menos por los orificios, metía el dedo y sacaba un cacho de queso.
Mira, con la uñita.
No era nada del otro mundo, pero un poco pellizcaba. Las galletitas ópera son imposibles de abrir. Incluso es posible que no vengan siquiera galletitas dentro del paquete. Y nunca lo sabremos. Porque es imposible abrir.
Meten algo que hace un ruido como a crocante, pero uno no sabe qué.
No sabe, tranquilamente puede ser hojas secas. Hojas secas del otoño.
¿Y los sanguchitos de miga de la estación de servicio cómo se abren?
Yo le voy a contar algo.
Ay, esta vez viene de verdad.
Cierta vez me compré un sándwich de queso. Sí. Sándwich llamado Sumiga.
¿Sumiga?
Sumiga es un nombre extraordinario.
Sí, parece japonés, ¿no?
Claro,
japonesa.
Una chica japonesa muy linda.
Sí.
Sumiga Kashimoto. O Sumiga Taroto.
Taroto.
Bien.
Sí.
Y me lo compré... Y venía en una envoltura de plástico, imposible de abrir.
Sellada.
Sellada, total, herméticamente.
Sí.
Pero decía, tenía un texto. Instrucciones, no ya para la apertura del paquete.
No.
Instrucciones para el uso del sándwich Sumiga.
¿Cómo para el uso? Eso le va a dar un sándwich.
Y daba por abierto el paquete. Abra el paquete, no te decían cómo, pero... era muy prolijo, era un texto de más o menos una carilla. Transcripto alcanzaba una carilla oficio. Yo lo llevé al programa una vez, y lo leí enteramente, bueno, como 10 minutos de programa.
Qué bien nos vendría.
Y tenía instrucciones tales como, su miga puede cortarse por la mitad, en cuadrados o en triángulos. Y a las instrucciones. Como si te compras un automóvil y en el manual dijera que el automóvil podía lavarse.
Qué vale.
Sin embargo, en todas esas instrucciones que abarcaban una buena carilla, nada se decía del paquete.
Y el paquete es terrible.
Es terrible. Y ahora los de las estaciones de servicio, especialmente esos que vienen en triángulos, también son imposibles de abrir. Uno viene con hambre y empieza a rajunear por todas partes.
Le quiere entrar por algún
costado. Le quiere entrar, lo ve, el sándwich le guiña el ojo de adentro.
Lo uñea.
Claro, está como diciendo comeme. Y uno rasca, que te rasca y no lo abrís.
Hay una forma, porque es como una especie de globo de aire.
Ajá. Si usted lo pinche así,
prácticamente cerrado. No, hacerlo explotar. Con el palo ese de los camioneros.
Ah, bueno, no.
Ponerlo sobre una roca
y le pega.
O pedirle a un camionero, en el caso que no tuviera palo de camionero. Siempre en la misma estación de servicio donde uno compra el sándwich, hay camionero. Le dice al camionero, me resulte un palazo al sándwich.
No, usted es un hombre que no toma las precauciones correspondientes, ese es el problema. Si usted llevara consigo ese implemento de múltiples funciones al que comúnmente se llama MacGyver, ¿sí?
Ah, sí.
Que trae una
tijera, una navaja,
una navajera,
exactamente,
ganzúa.
No, como ganzúa, eso es para chorear.
Bueno, qué sé yo,
una ganzúa.
Y sabe que, y si no, usted tendría que comprar productos más nobles. Por ejemplo, que ya no es fácil conseguir, esos que vienen con llave para abrir la lata.
Ah, oh, no. Pero yo tengo
el paté.
Claro, el, la paté
de, el paté de Freud.
No, Freud.
Paté de Freud.
Es este. Y yo tengo en mi casa, que la tengo guardada y ya tengo hecho que no me la toquen, una llave para abrir lata de paté.
¿Puso un cartel incluso?
No, que yo la llevo siempre conmigo, uh-huh, por cualquier cosa. Por ahí conozco una mina, ¿no es cierto? Sí. Imagínense, conozco una mina que está, cómo te va, que está, que está. Por ahí la mina saca una lata de paté y no la puede abrir. Claro.
Es mucha casualidad.
Entonces yo digo, ¿me permite?
Gana 20 puntos con eso.
La mina ya me imagino que te está mirando así, te come con los ojos. Sí, sí. Y uno se demora en abrir la lata.
La hace desear.
Para disfrutar. Y le entrega la lata abierta y le dice, esto no es nada. Sin embargo, he de confesar que en tantos años de salir con mi correspondiente llavecita para abrir latas de paté, nunca, de tantas minas que conversaron conmigo, nunca una peló una lata de paté y se dispuso a abrirla sin hallar luego la llave. Incluso muchas minas yo ya directamente carcomido por la ansiedad, porque estaba esperando el momento en que la mina sacaba la lata de paté, le dije, usted, ¿por qué no saca de una vez una lata de paté para que yo se la abra con esta llave que tengo aquí? Y después una cosa traerá la otra.
Ajá.
Y mientras le saltaba encima, le arrancaba la blusa.
¡No! No, no es así. Pero bueno, está bien.
¿Para qué se cree que traigo esta lata de paté?
No. Yo comparto con usted que hay ciertas...
¡Decí, gaviota!
Lo que pasa es que, perdóneme, ¿no? Sí. Pero si usted se acalora de ese modo, se violenta de ese modo, va a ser muy poco probable que le resulte seductor a alguna dama. Lo que sí, creo que tiene razón en que hay ciertas destrezas que, utilizadas en el momento justo, pueden brindar una atención mayor o un nivel de seducción importante. No está mal la idea del paté, pero como usted dice, es muy poco probable. ¿Sabe qué destreza es mejor? ¿Cómo anda usted para sacar corchos?
Como cualquiera.
No. Porque usted sabe...
¿Usted comedirse para abrir una botella de sidra, por ejemplo?
Y vio que cuando se arriman las 12 de alguna fiesta, la gente se empieza a desesperar.
Le digo que una botella de sidra es imposible de abrir también.
No.
El tapón plástico tiene como una tirita, pero no está debidamente troquelada.
Yo me saqué una uña.
Está soldado el tapón.
Está soldado. Yo me saqué una uña, le metí la uña, hice fuerza y no tenía más nada. Tenía el dedo así desnudo, discúlpeme.
No.
Yo corto el tampón con un cuchillo, corto así. Tac.
Pero no
saco toda la emoción, pero...
Sí, claro.
Pero es la única forma de abrir la sidra.
Por eso es mejor el corcho natural.
Sí.
Como todo.
Otra categoría.
Ah. Y bueno, usted, por ejemplo, discúlpeme que le haga esta consulta, porque veo que el señor...
Se está loco con usted.
Imaginemos que es una sidra con corcho verdadero,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que ponérsela entre las piernas la botella.
¿Qué cosa?
La botella.
La botella tiene que estar lo más lejano del cuerpo posible. ¿Cómo la va a tener entre las piernas?
Sí.
Es un arma de tal.
De doble filo.
Ah, ¿usted tiene miedo que le salga el corcho por la culata?
No. El señor tiene miedo de apretar tanto las piernas...
¿Que el vidrio se rompe que el corcho?
No, que se rompa, claro, que se rompa la botella. Bueno, y a veces se rompe una botella de sidra entre las piernas, ya me imagino entrando en el hospital Pirovano, caminando con las patas abiertas y dice, señor, ¿qué le pasó? Una botella de sidra. ¡No!
Lo que tiene que tener cuidado... Usted tiene que tener una gran habilidad para soltar el corcho a tiempo. Porque ese corcho, cuando sale...
¡Explota solo!
A presión, eso sí puede ser un proyectil peligroso.
Apenas cuando lo empieza a mover, explota solo el corcho.
¿A usted cómo le gusta? ¿Sacarlo en la mano o le gusta moverlo de a poquito?
Dejarlo que huele lejísimo. Pero, bueno, yo tengo un cuñado que se sacó un ojo.
¿Con un corcho? ¿Cómo fue?
Bueno, la vieja historia, ¿no? La vida de una botella. Es decir, este hombre siempre cogotea.
¿No? A ver si...
está espiando así, espiando, que se pone atrás cuando uno juega chinchón. Y se ligó un corchazo en el ojo con tal violencia que le mandó el ojo para adentro.
Ah, ni siquiera se lo sacó.
No, no se lo sacó, se lo mandó para adentro y le cayó. Y incluso hacía que sí y se... sentía como una piedrita de cencerro adentro de la calavera.
Y no probaron.
Sí, bueno, lo acudíamos, lo llevamos al oculista y el oculista le dijo, agaché el melón, ¿no?
¡Qué fino el oculista!
Lo trataba de embocar. Trataba de embocar. Había uno estaba agachado en el suelo y mirándolo de abajo. Y el oculista la tanteaba de acá, ¿no? Hasta que se lo embocaron. Bueno, pero discúlpeme, vamos al programa propiamente dicho.
¿Sí? ¿Le parece?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
¿Me permite saludar
sí,
a mi amiga?
Pero estoy de mal humor, ¿eh?
¿Por qué?
No me pude comer el queso Adler.
No se preocupe. Ahora se lo hacemos abrir, le hacemos abrir las galletitas y el queso.
Bien. Le llamo un camionero que le dé un palazo.
Un palazo ahí.
Dos segundos.
Acá para mucho camionero,
sí.
¿Eh?
Sí. ¿En dónde?
Acá en el Paseo de la Plaza. Sí. Estacionan el camión ahí sobre Sarmiento.
¿Y por qué?
Y entran a comerse una sopa, algo acá adentro. ¿Y les gusta?
No, el camionero es más de detenerse al costado de las rutas a comerse un sándwich.
Me parecía, yo le decía.
Un choripán.
Bueno, salude a sus amistades, Rolo.
Bueno, Alejandro, voy a saludar a Andrea, María, voy a saludar a Laurita, a Malena, a Lucas y a Pablo.
¿A Lucas, que está por ahí? ¿Dónde está?
Sí, por allá, un amigo.
¿Dónde está Lucas? Bueno. Gillespie, ¿usted tiene finalmente alguien a quien saludar? Porque
no.
Bueno, desde que ha ingresado a este programa, todavía viene ayuno de toda salutación.
Es muy poco querido este hombre, me parece.
Lo que pasa es que hoy voy a saludar a Lucas y a Pablo, que son los mismos que él. ¿No los puedo saludar?
Sí, está bien, salúdelo. Bueno, le vamos a
tengo algunos correos electrónicos. Soy Andrea, la que vive en la cabaña de la terraza de un edificio de Belgrano. Estoy escribiendo un libro muy controvertido.
¿Eso lo dice ella o se lo dicen los demás?
Es curioso que un libro sea controvertido mientras se lo está escribiendo.
Sí. Contiene multitud esta mujer,
la como Ortega. Entra en estado de controversia. Bueno, ¿se lo puedo mandar? Sí, mándemelo. Bueno. Melanie de Tusaingó. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Bien, Melanie siempre dice que va a venir, nunca viene. Pero yo la saludo igual. El Conde de Almagro dice, me encanta el programa, lo felicito por traerlo a Guile, que es un maestro. A ver cuando toca la trompeta, junto a Arnaldo. Dice, el Conde de Almagro.
Nunca se conforma la gente, siempre pide algo más.
Sí. Encima que le están hablando bien de usted.
Que trae la trompeta, si trae la trompeta...
A ver cuando se casan, a ver cuando tienen el pibe.
A ver cuando me abre una botella de sidra. Bueno, Silvia me dice que va a disipar mi duda, a ver si es O'Higgins u O'Higgins. Yo no sé. Y me aclara que el ferrocarril es San Martín, el de O'Higgins. Bueno, Alejandro, ¿qué dice? Ah, por las espirales, Alberto da muchas instrucciones para reemplazar a las chapitas de las espirales Fuji, que suelen perderse, extraviarse, romperse o robarse. Hay quien entra al baño de una casa, abre por ahí un cajón o el botiquín, encuentra la espiral, la latita ahí, y se la para.
Perdón, cuando usted va a un baño que no es el suyo, ¿no se le ocurre abrir los cajones del botiquín?
Sí, pero hay gente que vende metal.
¿Qué tiene que ver que venga metal?
Busca metales, todo el tiempo.
Objetos metálicos.
cualesquiera.
Usted anda con imanes para
detectar. Sí, no, pero yo abro. Incluso a veces cuando yo pido permiso para hablar por teléfono y el teléfono está en la pieza,
sí,
le abro el cajón de la mesita de luz. Le miro las fotos que tienen en el vidrio arriba de la mesita de luz.
Sí.
No hay cosa más patética que las fotos que están abajo del vidrio de la mesita de luz de la gente. Son puntos del tiempo ñaupa. Y están ahí los tipos, ponele...
En la playa.
En la playa o en la entrada a Miramar. En esa arcada que hay en la entrada. Y está el tipo ahí con una malla tejida parada contra las piedras.
Sí.
Y uno que le tenía respeto.
Bueno, usted tenía un portarretratos.
Sí, sí.
Portarretratos móvil.
No diga más nada.
Que tenía doble fondo. Ay, Dios, me acuerdo, ¿eh? Bueno, pregunta para Rolón de Sebastián,
a
Isabel la Católica. ¿Por qué y para qué lloramos? ¿Por qué los animales no lloran?
No le sucederá nada.
Porque no le temen a la muerte, amigo. Los animales no son conscientes de su finitud.
Son inmortales, decía Borges.
Tal cual.
Bernardo Bessler me manda justamente unas frases de Borges. Gracias a Belén de San Miguel. Bueno, aquí de San Andrés de Giles, Damián y así. De que dicen, acá alguien me dice, Sergio Neuquén, que las espirales se han reemplazado por tabletas.
No es exactamente lo mismo, porque... ¡Yes! No se ponga romántico. Usted... supongo que nunca habrá enchufado una espiral.
No, tampoco encendí una tableta.
Por eso, verá que no son lo mismo.
No son lo mismo. Ahora, el mosquito...
Sí...
¿Qué lo fastidia más, la espiral o la tableta?
En realidad...
El humo.
El humo.
Tableta no tiene humo.
No,
pero... Es inocuo para el mosquito.
Para mí, yo mosquito, le digo, ¿no?
Sí.
Yo mosquito veo una tableta, me río de Janeiro. ¿Qué me importa si no hay humo? Ahora, cuando el mosquito ve el humo, vos lo ves al mosquito.
Claro. Perdón, no es un problema visual.
Sí.
No es que el mosquito ve el humo y se
lo ve.
Claro. No sabe lo que hay del otro lado del humo.
Sí, claro.
No,
y vos estás oculto detrás del humo, no te pica.
No.
El funcionamiento del espiral es en reemplazo del tul.
Claro. No.
¿Qué tul? ¿Qué tul, amigos?
Usted tiene que entender que despide olor también.
¿Yo?
No, la tableta. La tableta despide olor. Y el mosquito, como todos los seres vivos,
sí,
incluso el ser humano...
Todo.
O sea,
el no sé primer... qué va a decir, pero todo.
Digo, el sentido más
esa
importante...
Esa gente que enfatiza lo que todavía no escuchó. Entonces uno dice, porque el hombre...
Sí. Bueno, usted tiene que entender que el sentido instintivamente más importante es el olfato.
El olfato.
¿Sí? Entonces...
Más importante... más importante...
Es rarísimo, ¿no?
¿Qué es lo que es rarísimo?
Pues yo diría la vista.
Mira, yo prefiero prefiero ver bien y no oler bien. ¿Qué me importa?
Bueno, porque usted ya es un ser cultural.
Sí.
Pero en estado instintivo, usted va a ver
el cultural lo mismo que las murgas, el fútbol y esas cosas.
No. Le digo, pero instintivamente, cuando esté un bebé, cuando un cachorro humano... Usted, ¿qué es lo primero que se busca ahora cuando nace? Ponerlo enseguida sobre la madre para que la abuela, para que se sienta seguro.
¿Para la abuela?
No, para que la
abuela a la madre.
Encima de la abuela se lo pone enseguida. No, así. Entonces, el mosquito percibe
el olor de la abuela y se va. Muy bien.
¿Usted usó mosquitero alguna vez?
¿Así, de tul?
No, ¿se acuerda que había un
No, palmetas para matar mosquitos.
Ah, usted tenía palmeta. Ajá.
Me fabricábamos palmetas con el señor.
¿Ah, sí?
Sí, se llamaban palmeto.
¿Y por qué palmeto?
Artesanales, ¿eh?
Pues sí, palmeto porque eran para hombres.
Claro. A ver, ¿y cómo es? ¿Cuál es el material con el cual se hacían las
madera,
palmetas?
Madera y diario.
¿Cómo madera? Era una paleta si era madera. ¿Cómo diario?
¿Sabe el golpe que da con una palmeta de madera? No se olvida más.
Mira,
¿no?
El mosquito. Una palmeta de plástico, así el mosquito nada, pero con una de madera, le haces así.
¿Y haces así el
mosquito? Sí. ¿Le decís como diciendo la vez a esta?
Sí.
No, también no. Es el modelo la vez a esta.
Bueno, usted no tiene ningún tipo de resultado la palmeta de madera.
Ah, no, le quiebra todos los huesos.
Sí, pero el mosquito no tiene huesos.
Tenemos fotos en la publicidad, nosotros tenemos fotos de mosquitos que habíamos destrozado.
Sí, sí.
Mosquitos de acá.
No, porque justamente eso, la palmeta se hacía con una especie de red metálica que al no ser tan sólida permitía un cierto movimiento en el cual el mosquito quedaba atrapado a modo de red. Usted le pega un mosquito con algo plano y excepto que lo aplaste contra otra cosa, el mosquito lo que hace es desplazarlo simplemente. ¿Sí?
Yo le doy un zapatazo al mosquito y te juro que no joroba más, por más que este señor diga lo que...
No, usted tenía ese aparato, perdón que lo diga públicamente, no sé si usted se avergüenza o no de ello, pero yo recuerdo haber ido a su casa alguna vez a comer algo, y usted tenía ese horroroso aparato que electrocutaba insectos arriba de la mesa.
Sí, eso.
Con una luz medio azulcita.
No, eso cuando yo tuve el restaurante,
sí.
Era un restaurante muy fino.
Sí, sí.
Imagínense, claro,
los palmetos.
Claro, no lo iba a tener un restaurante lleno de mosca.
Sí.
Entonces, el aparato, el matamosca electrónico, que incluso cuando la mosca caía...
Hacía un olorcito quemado.
Usaba y un poquito de olor a quemado, pero el cliente veía que la mosca en serio se moría.
Sí, sí, sí.
Incluso abajo se formaba como una especie de depósito, de
cementerio de moscas.
De vasto cementerio de moscas. Uh-huh. Y yo veía la capa así como de humus. Y entonces eso le daba confianza en el...
Sí, claro,
un asco en el restaurante, ¿no?
Tirado.
Nosotros todos los meses sacamos con una...
Espátula.
Con una palita.
Sí.
Y la misma palita que usamos para sacar los panqueques. Sacamos entre 3 y 4 kilos de mosca.
¿Cómo todos los meses? ¿Una vez por mes?
Una vez por mes.
¿Los cadáveres de mosca?
Yo mismo me subí a la escalera. ¿Para que vea la higiene que había en este restaurante? Con la palita de los panqueques, que ahí bien a ras, ¿no? Para que no quedara...
Sí.
Se acaba, la metía en una...
Ya estaban apelmazadas, ¿eh?
Sí, con la misma electricidad.
Sí.
Que las deja muy planchadas, ¿no? Eso es lo bueno de este aparato. Y llenaba una bolsa de consorcio, o media, tampoco...
Media bolsa de consorcio de moscas.
Y se la tiraba, y se la daba a los pollos.
¿A los pollos?
A los pollos que nosotros teníamos, claro.
¿Sabes lo que es eso?
Un manjar.
Sí.
El pollo, los pollos, la gallina me veían venir a mí, mirá la inteligencia.
De la esquina.
Con la bolsa del consorcio y empezaban a aletear cocorocó, se codeaban unas con otras. Y yo tiraba las moscas, las querían cazar en el aire, creyendo que vivían. Y pues, me daba un poco curioso, una mosca, que cómo cayeron así, ¿no?
Claro.
Mosca. Y se las comían. Quiere decir que esa proteína, más tarde o más temprano, iba a parar al menú del restaurante.
Ah, o sea, usted con los insectos que eliminaba, alimentaba a aquellos animales que después iba a servir en la mesa.
Esa es la famosa...
Sí, pero sin químicos, ¿eh? Sin químico, todo natural.
Sí, natural. Sí, mosca natural.
La mosca natural, electrocutada, ni siquiera mataba con flea.
No.
Porque vos le das a un pollo una mosca que la mataste con flea, y después le estás comiendo el pollo...
Gusto amargo.
Qué gusto amargo, dice. Qué gusto a flea.
Lo dice Fli.
Lo dice el tipo, ¿no? Y uno no sabe qué decir. Ah, sí, dice que... Pero
la especialidad
se está pensando, debe ser que se comió una mosca que la maté yo con flea.
Claro.
En cambio,
Eran de criadero casi las moscas.
Sí, prácticamente.
No hay moscas de criadero.
No hay.
No, usted lo que puede
bueno, vamos, son mosquitos. Más, vamos programa adelante.
Bueno, como no, Alejandro, voy a dar el...
Pero dígame qué es lo que puedo hacer para matar las moscas, porque tenemos problemas acá, ¿no? También.
Ajá. Tiene problemas con las moscas.
Sí, pero usted iba a decir algo y yo lo interrumpí.
No, lo que dije es que lo que... El señor decía mosca de criadero. Mosca no, pero lo que sí hay de criadero son mosquitos.
¿Mosquitos de criadero, sí?
Sí, porque usted sabe que la larva del mosquito y los huevos...
Ajá, sí.
Son,
sí, señor.
Son muy preciados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede... Los peces se alimentan con larva de mosquitos y con los huevos. Los peces no saben cómo le comen los huevos. Entonces, si usted va a tener un criadero de peces...
Tiene que tener más tarde o más temprano un criadero de mosquitos.
Le conviene tener un criadero... Pero ojo, que no lleguen a mosquitos. Usted lo saca de larva.
Y sí, después, ¿cómo de tengo larva? Más larvas?
Bueno, ¿qué va
dejando? ¡Ah!
Deja una yunta.
Vamos al programa.
Bueno, le voy a dar el teléfono de nuestro programa.
Sí, si alguno quiere llamar, ¿eh?
¿Cómo no?
Sale a la puerta y nos llama.
4535 4000 4535 4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta ingrese a www.infobae.com. Alejandro,
hablaremos hoy de Snouri de Atripa. ¿Quién es Snouri de Atripa? Se preguntarán ustedes, ya que no forma parte de los personajes que salen todos los días en DirecTV. Bueno, es una secta, es un ermitaño, como tantos, que poblaron los desiertos egipcios allá por el siglo IV y V, y de los que algunas veces hemos hablado, ¿no? Recuerde usted a Simón el Estilista, aquel que se paraba arriba de una columna durante unos 20 o 30 años para mejor asegurar su tránsito al cielo. Vamos a situarnos entonces a unos 100 kilómetros al sur de Alejandría, donde se extendían los desiertos que los griegos llamaban de Nitrea. Este nombre provenía de los lagos de Nitro, esparcidos en la región, y que los egipcios utilizaban para embalsamar a los muertos. En aquel lugar no había más que serpientes, cocodrilos y cada tanto un árbol. Los árabes llamaban a la región Bahar Bahama, que quiere decir mar sin agua. Y mar sin agua es nada. Usted al mar le saca el agua y ¿qué le queda?
Desierto.
La arena. Nada, no le queda nada. Como sabemos, allí se instalaban los primeros ascetas cristianos. El ya mencionado Simón el Estilita, que parece un nombre de peluquero, el llamado Pacomio de Tebas y el viejo Macario. De este último hemos hablado también. Un día el viejo Macario, hablando de mosquito, lo picó un mosquito, viejo.
Sí.
Y, esto para que vea bien qué clase de tipo era el viejo Macario. Lo picó un mosquito y, hombre, instintivamente, lo liquida. Con la mano, nada de palmetas ni nada. Lo liquidó. Bien. Y, lo aplastó y, al ratito nomás, o en ese mismo momento, sintió una enorme culpa. Se acusó de haberlo hecho por venganza. Y resolvió entonces castigarse. Y empezó, bueno, le castigó del siguiente modo. Permaneció inmóvil 6 meses en un pantano que estaba cerca de allí, pantano en el que cundían precisamente unos mosquitos del tamaño de helicópteros, y bueno, mosquitos que eran capaces de atravesar pieles de jabalí, que te arrancaban un pedazo y se le iban a comer a los árboles. Allí estuvo 6 meses inmóvil y desnudo el viejo Macario, abrumado por la culpa de haber matado a un mosquito. Bueno, los mosquitos lo dejaron en un estado tal que cuando se reintegró a su comunidad creyeron que se había pescado una lepra, que estaba como
desmejorado,
muy picado, muy desmejorado. Sí. Todo esto lo creyeron los ascetas vecinos, ¿no? En otra oportunidad, digo esto para demostrar el desapego de Macario por las posesiones mundanas, llegó al lugar donde él vivía, su covacha, llegó Macario a su casa, lo que podríamos llamar su casa, que era un chitril, y vio que había unos ladrones que lo estaban desvalijando. Entonces se apuró, él se metió en la covacha y los corrió con un par de chancletas, pero no para castigarlos, sino porque se habían olvidado de robárselas. Le dijo, esta chancleta, oh hermanos chorros, debieron también ser afanadas. Ese era Macario, el viejo, de quien no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de otro. Digamos que a mediados del siglo IV había todavía paganos en todas las regiones del Imperio Romano. En ese mismo siglo fue que se oficializó el cristianismo por mediación de Constantino, ya saben ustedes, Constantino, antes de una batalla había una cruz en el cielo, con este signo vencerás, y dice, ah, voy a ser cristiano.
Agarrémoslo.
Muy bien. Quiere decir que recién era nuevito el cristianismo oficial, y entonces había paganos por todas partes. Pero el paganismo estaba agonizando, como dice nuestro amigo Michelet. Ahora sucede que los dioses no siempre mueren con violencia y con estrépito. En algunos pueblos los dioses morían sin escándalo, sin matanza, dejándose simplemente absorber por los nuevos dioses. Y todos recordamos a la Yorsenar cuando, refiriéndose al siglo I, dice que fue el siglo de mayor soledad de la humanidad, porque ya nadie creía en el paganismo, pero todavía no había cristianos, había poquísimos. Y entonces no tenía palenque a donde rascar. Dice cabalmente Marguerite Yourcenar. El caso es que nos vamos a instalar hoy en los desiertos de Alejandría, y aquí sí hubo violencia, ¿eh? Aquí los dioses paganos fueron perseguidos, incluso por algún emperador bizantino del que no hablaremos hoy, ¿no? Pero sí vamos a contar, en ese contexto de paganos perseguidos, quién demonios era Snoddy Diatripa. Snoddy Diatripa había nacido en el Alto Egipto, en el pueblo que se llamaba Senadole, y hoy se llama Yesiret, al norte de Ashmun. Nació en el año 333. Sus padres eran muy pobres, y ya desde joven mandaron al chico Snoddy a cuidar vacas, vacas ajenas desde luego, ¿no? Un día, cuando tenía 8 años, sus padres advirtieron que Snoddy tardaba en regresar a la casa luego del trabajo. ¿Qué le estará pasando al bueno de Snoddy que no regresa a su domicilio luego de la tarea?, decían sus padres. Entonces lo fueron a buscar y descubrieron que estaba hundido desde hacía largas horas hasta el cuello en un canal de riego rezando. Parece que había adquirido esta práctica luego de varios encuentros con un peregrino cristiano del que no tenemos otras noticias. Por esos tiempos ya se habían establecido algunos monasterios cristianos, y así fue como dejaron a Snoddy convertirse en monje y lo mandaron junto con un tío llamado Mgul, que pertenecía a un monasterio no muy lejos de allí, en la montaña de Atribis. Cuando llegó a aquel monasterio, Snoddy quiso practicar la ascesis, es decir, convertirse en un asceta. A los 16 años había ayunado tanto el pobre que, según sus biógrafos, tenía el cuerpo seco como pastel de polaco y la piel adherida a los huesos. No comía más que una vez por semana y lo hacía de una manera increíble. Parece que metía unos pedazos de pan adentro de una botella y resolvía no comer más que aquellos cachos que pudiera cazar con los dedos. Cortaba unos pedazos de marroco, lo metía dentro de la botella y después lo cazaba con los dedos. Y él comía solo lo que pescaba. Quiere decir que la mayoría de los pedazos le quedaban adentro de la botella y no se lo lastraba.
Sí, está cual.
A todo esto agregaba alguna que otra práctica, como por ejemplo atarse a una cruz y permanecer suspendido de ella una semana entera, o si no, leía constantemente, lo cual no quiere decir que sea una actividad tan autoflagelante como la anterior, pero bueno.
Sí, aclarémoslo.
El caso es que tenía la pretensión de fundar su propio monasterio y regir a los monjes según su propio dictamen. En realidad todo esto tenía un fin, ¿no? Atacar al paganismo. Snoddy odiaba a los paganos que todavía quedaban por aquella región. 5 años más tarde se alejó de su tío Bugul, erigió su propio lugar de culto y comenzaron a llegarle monjes que se alinearon bajo su prédica. A diferencia de todos los monasterios o asentamientos ascéticos, Snowdy empleó la violencia redondamente. Ideó una disciplina monástica básicamente de repulsa a toda individualidad. Por ejemplo, en el monasterio de este muchacho, todas cesis, toda mortificación, incluso toda plegaria individual, estaban prohibidas. Todo lo individual estaba prohibido. Las oraciones se hacían colectivamente. Sí. Los ayunos eran en grupo. Los practicantes debían vestirse todos de la misma forma y debían incluso ejecutar gestos análogos en distintas circunstancias, en el refectorio, en el oficio, en cualquier parte. Debían aniquilarse en el montón, anonadarse, sumergir la propia individualidad en las actividades de grupo. Snowdy quería lograr, según él decía, un alma colectiva. Y dispuso una serie de reglas que modelaban no solo las almas, sino también los cuerpos, hasta unificarlos. Él pretendía uniformar hasta los movimientos más pequeños. Sus monjes debían ser capaces de conservar las mismas posturas, el mismo gesto en todas sus actividades. Por ejemplo, cuando sonaba la campanita para llamar a oficio, o al refectorio, a los monjes, todos debían abandonar inmediatamente su trabajo y permanecer inmóviles esperando la segunda llamada que venía un rato después. Y Snowdy castigaba despiadadamente a todo monje al que sorprendía prosiguiendo el movimiento después de la campana. Toca la campana, te seguís moviendo, y le daba unas viabas que lo dejaba para el hospital. Se puede conjeturar que esto daba lugar a situaciones difíciles. Parece que un día la llamada sorprendió a un monje panadero en el preciso momento en el que metía leña en el horno. Entonces tuvo que quedarse con la mano adentro, inmóvil en esa postura, hasta que sonó la segunda campana, entonces retiró la mano, completamente quemada, desde luego.
Lo que de ella quedaba.
Esto con respecto a la disciplina física. Con respecto a la unificación espiritual, había un cierto número de prohibiciones. No se podían usar pronombres posesivos. Nada de mí, tú, su. No. Estaba prohibida la risa también. La risa. El simple hecho de reír exponía al monje a un palazo. El castigo efectivamente se hacía con un palo. El monje tenía un palo de camionero y los palazos muchas veces provocaban la muerte del tipo. Así que todos trataban de no reírse. Pero eran tan estúpidos que a veces mataban a un tipo a palazos y les daba risa. Dios. Era una masacre en aquel caso.
Claro.
Así que te reías, venía Snowdy, te surtía un palacio y te liquidaba, y a esto le llamaba unificación espiritual. Snowdy inspiraba tal terror a sus monjes que cuando él agarraba el palo o daba señales de enojo, salían todos rajando. Bueno, no era precisamente el método de Jean Piaget o el de Pestalozzi el que aplicaba el maestro allí, pero el caso es que con esa disciplina, Snowdy la tripa había formado un grupo muy disciplinado, más que un grupo de monjes, era un ejército terrible, porque Snowdy no solo violentaba a sus monjes, sino que tenía por costumbre atacar los templos paganos que sobrevivían en los alrededores. Al principio parece que solo atentaba contra el culto o contra los edificios. Por ahí interrumpía las plegarias, o entraba al templo y tiraba 3-4 estatuas, o se afanaba algunos objetos preciosos. Pero después directamente arremetían contra aquellos que profesaban el paganismo. Es decir, que ya no entraban al templo a interrumpir el culto, sino que agarraban a los que tenían fama de paganos y se las hacían pagar. Los fajaban o los mataban. La verdad es que, como se ha dicho, algunos emperadores de Bizancio, Teodosio el Grande, por ejemplo, Teodosio, ¿no?, y sus sucesores, no hicieron mucho para impedir aquellos actos realizados bajo el estandarte de Cristo. Más bien, prohijaban aquellas barbaridades. Y entonces los paganos de aquellos pueblos temblaban al solo escuchar el nombre de Snowdy da Tripa. Un día, Snowdy y sus seguidores atacaron una estatua que emitía oráculos. Hay una estatua que emitía oráculos. Ponganlo a la estatua y ya, un gran imperio sucumbirá. Bien. En torno a esta estatua se juntaban muchos paganos. Se originaron unas peleas, pronto degeneraron en matanzas, y los monjes enloquecidos de furor le prendieron fuego a las casas, saquearon la ciudad y degollaron a todo el que encontraron en la calle. Naturalmente todo esto en nombre de la piedad cristiana. Nada detuvo a Snowdy en aquella locura exterminadora que siguió hasta el año 446. Pero todos dirán, ¿cómo? ¿No había nacido en el año 333? Sí, pero Snowdy vivió hasta el año 446. Y hasta ese año siguió matando y saqueando. Incluso la muerte le sucedió cuando estaba saqueando un templo pagano en la Tebaida. Y en un momento los atacados tomaron algunas de las piedras de las estatuas y lapidaron al monje cuando el pobre Snowdy emprendía una lenta retirada. Era una retirada lenta porque tenía 113 años de edad. Imagino yo que les diría a sus compañeros más rápidos, no corran que es peor. Snowdy es solo un ejemplo de los centenares de monjes que ya no como los pacíficos ascetas de quienes hemos hablado, que se autocastigaban por haber matado un mojito, ¿no? Sino de un modo violento, entraron en los desiertos egipcios para destruir los vestigios de un paganismo que aún sobrevivía. Se ha dicho muchas veces que los cristianos fueron tratados con intolerancia en los primeros siglos, particularmente por los emperadores romanos. Pero la intolerancia con que devolvieron el golpe fue también muy grande. Bien, otra cuestión interesante que podemos extraer de esta historia es que comer una vez por semana y mal le permite a uno vivir hasta los 113 años. Se me dirá que esa tampoco es vida. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta recordación de el terrible Snowdy da Trippa?
Estaba pensando, Alejandro, que este hombre no concuerda demasiado con la imagen que uno tiene formada acerca de lo que una seta
no,
sea, ¿no?
Es que no era una
seta. Uno ve la seta como una persona con mucho miedo al deseo, con temor al placer, ¿sí? Tratando de evitarlo constantemente. Y este hombre tenía demasiados intereses personales, digo, esto de formar su propio monasterio, perseguir a los
paganos. Sí, pero era por odio, ¿no? Era por odio, no por ambición personal, era por odio.
Bueno, pero digo, es una emoción como muy fuerte, que fíjese, si este hombre, por haberse vengado de un mosquito, se sometió a esto, este hombre tenía mucho más odio encima, así que no cierra la figura de una seta. Yo se lo quiero dedicar a los paganos perseguidos por este tipo de gente, y a todos los que han sido perseguidos, paganos o no, por este tipo de personas.
No, mejor paganos.
¿Ah? Sí, mejor paganos. A José Pagano, ya que estamos.
Sí, a José Luis Pagano,
José Luis
también.
Pagano, a quien perseguimos bastante seguido también. Y alguien muy parecido a una seta dentro de la mitología o de la historia cristiana, que fue Juan el Bautista. Que algo de aceta tenía el hombre, digamos, en su modo de vestir, en su modo de comer, en ciertas cuestiones. A ello va mi dedicatoria.
Estamos transmitiendo desde el paseo.
Efectivamente. Efectivamente, ¿qué? Si no dije nada todavía.
No, pero yo enfatizo.
Bueno, estamos transmitiendo.
Qué extraordinario. ¿No vio la película Martin Luther King?
No.
Que el tipo hacía discursos y tenía un ladero.
Sí.
Que lo seguía con frases entusiastas. Diga cualquier cosa.
Qué buen programa está saliendo desde aquí, desde el Paseo La Plaza.
No, justamente eso no. No,
algo no enfático.
Algo no enfático. Anuncie, diga, la Argentina tiene 14 provincias, nómbrela.
Exactamente. Bueno, vamos a decir que se calcula más o menos que hay 36 millones de habitantes.
Aleluya, aleluya. Pasa a todos ellos.
Siga, siga. Son 14 las provincias.
14, ni una más por voluntad del Señor.
36 millones están...
Lindo, ¿eh?
Sí, sí.
Podemos hacer, por ejemplo, el noticiero con un tipo que hace comentarios. Después le pedimos la noticia, usted la lee y yo digo...
Bueno... Usted ya lo ha hecho con algunos auspiciantes y nos salió muy caro, ¿se acuerda?
Bueno, vamos a leer oyentes de los mensajes.
Mensaje de los oyentes,
muy
en todo caso. Antes déjeme decir que Amaya Quinteto, me han dejado esta gacetilla,
sí.
Se presenta en
un grande Contado. Black Amaya, baterista legendario de Papo Blues y de Pecado Rabioso.
Sí, señor. Bueno, Black Amaya Quinteto se presenta el sábado 21 de abril
claro
en
sí.
el Condado, Niceto Vega, 5542. A las 22 horas,
sí.
Puntual, dice.
Sí, porque veo que por ahí muy puntual.
Le dicen una hora y después se empieza media hora más tarde. No, esto es puntual.
Bien. ¿No hay gacetillas de Karina Biorlegui?
No, una que me...
Hemos publica, recibido algunos libros, el libro de Fernando Peláez y Gabriel Peveroni, que se llama Rock que me hiciste mal, el rock uruguayo desde los 60 hasta nuestros días.
Bueno,
muchísimas gracias. Esto es de Ediciones de la Banda Oriental, y gracias a Alcides de Ediciones de la Banda Oriental, que es el que me ha hecho llegar este bello libro, Rack que me hiciste mal. Otro de la misma editorial es Mateo y Trasante, 30 años, conversaciones con Jorge Trasante. Esto es de Daniel Figares. Y también de la misma editorial, el libro de Daniel Vidal, Caballos y Jinetes. Digo esto en momentos en que se hace presente el dador de hora de Radio 10, que es un señor que toca una cornetita y hace pi, 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 y que nos impide continuar. ¡Pausa!
Con este tramo, Alejandro,
sí, señor,
usted va a titular.
Tengo el pájaro enojado.
¡Epa!
Nuestra habitual sección dedicada a los pájaros. ¿Por qué se enojan los pájaros, Rolón? Los pájaros, lo mismo que un cristiano, pueden enojarse. Acá dice, los pájaros enjaulados pueden sufrir diferentes tipos de alteraciones que los vuelven agresivos con sus compañeros. Muchas veces, en jaulas donde conviven varios ejemplares, uno de ellos persigue a los otros picoteándolos. ¿Por qué, doctor? Tenemos al ornitólogo, doctor Gabriel Rolón, autor del libro El pájaro, concepto y objeto, y del libro Más vale un pájaro en mano. Él nos explicará por qué un animal de esta naturaleza puede ponerse agresivo para andar picoteando, dijo el Tano, a los otros inquilinos, dice aquí, parafraseando a Alfonsina Storni.
Sí, la que se hace. Los inquilinos de los árboles.
Inquilinos de los árboles,
dice Alfonsina.
Bien, inquilinos de la jaula.
Ajá. ¿Usted quiere ver por qué puede picotear?
¿Por qué está enojado ese pájaro de porquería?
Bueno, no le diga pájaro de porquería.
Pero está enojado.
¿Algún motivo ha de tener el pájaro?
Despluma al resto de sus congéneres.
Congéneres. Ajá. Bueno, es probable que el pájaro, si es un pájaro de una raza que vive en bandada, también se pelean por el liderazgo. Entonces es probable que usted tenga ahí...
Usted todo lo explica con esa pelea por el liderazgo.
Yo no, para mí es raza animal.
No,
para mí el que se pelea es el más bruto.
Ahí está.
Porque es bruto, porque es no bruto, entiende que tiene, que tiene que compartir esa jaula con los demás.
Claro. Es un pájaro con problema de convivencia.
Claro, pero... señor, bruto.
Claro,
bruto,
claro.
Es un pájaro. Nunca vi un pájaro bruto, pájaro. Yo vi.
El pájaro inteligente dice, yo voy a estar acá quién sabe cuánto tiempo.
Dice, mejor, ¿no es cierto?
Tengo que convivir bien con su fulano y sultano.
El inteligente dice, bueno, sí, usted lo va a ver, el pájaro inteligente llega, pipí, pipí, no.
Claro, se dice que el pájaro inteligente es componedor.
Es ponedor, ponedor, o ponedora.
Sí. No, eso también puede ser, que la que esté picando sea una hembra que en realidad está cuidando los huevos. Porque al pájaro no le gusta que se le acerquen a los huevos.
No, 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 no.
Entonces a veces se defiende.
No, bueno, pero si hay hembra y macho mezclado, ya sí hay motivo de pelea.
No, pelea, motivo.
¿Por? Creí que eran todos machos los que estaban.
No, yo también creí que eran todos machos acá.
No, no, si es, me... un, no es un bar, señor. No es un cafetín.
Si mete una hembra, claro.
Señor. ¿Dónde hay pollera?
¿Dónde vi un pájaro hembra con pollera? Bueno, existe el corbatita.
¿Se le pone pollera?
Bueno, no sé.
Bueno, ¿qué hacer entonces con ese pájaro? Liquidarlo directamente porque es la manzana podrida, discúlpeme la expresión, que me pudre toda la jaula, me pudre.
No, la tengo que tener, espere, sí, antes que nada, ¿cuántos pájaros tiene la jaula?
La jaula son unos 3-4 docenas.
O sea, más o menos 48 pájaros tiene usted, por lo que me dice.
Más o menos, no lo voy a andar.
Póngale 40, no importa. ¿Cuán grande es la jaula?
Y la jaula es una jaula común.
¿Común como qué?
Una jaula cualquiera, ponele, de un metro de lado. Menos, medio metro.
Bueno, ahí tiene la explicación de por qué los pájaros se pelean.
Eso es la 12 más que una jaula.
Porque no hay espacio para los pájaros.
Al principio yo compré dos, los puse en esta vida. Después, mira como yo no paso por la pajarería, por ejemplo. Sí. Y hay una pajarera que está re buena. La pajarera, ¿no?
¿Cómo le dicen?
La pajarera. Se llama Catalina y yo le digo Cata. Y es pajarera y bueno, y yo le compro pájaro.
Entonces usted en realidad va a ver si se puede levantar a la vendedora.
Bueno, una cosa trae la otra, ¿cierto? A ver, muéstreme este pájaro, téngame
el mirlo.
Claro, téngame el mesto que voy a buscar cambio. Y así, a veces yo, cuando ella me entrega el pájaro.
¿En la mano se lo da?
Claro, me lo da en la mano. Cuando ella me pone el pájaro en la mano.
Sí.
Yo aprovecho y le toco la mano. Y ella me dice, usted se aprovecha que yo estoy agarrando el pájaro para tocarme la mano.
Me imagino la cara del pájaro en ese momento.
El pájaro
se está jugando la vida, el pájaro.
Miran para un lado y para otro. Y hacen así con la cabeza.
Como diciendo, no se entusiasmen demasiado.
Claro, en el medio. Bueno, entonces fui comprando tantos pájaros que se me llenó la jaula. Y efectivamente, por ahí están los pájaros ahí medio amontonados.
Sí, ya se tienen que turnar para ir a comer al piste.
Sí, sí, ay.
Hacen fuego los pájaros.
De acá. Juegan incluso, discúlpeme la expresión, a una especie de juego que se llama la gata parida. Sí. Y yo se lo recomiendo.
¿Cómo es la gata parida?
Bueno, es un juego de salón, ¿no es cierto? Cuando hay una reunión grande.
De salón, dice usted, así una reunión importante, la embajada de
México. Por ejemplo, un simposio, una reunión de profesionales.
Sí.
Y dice, ¿qué tal? ¿Qué le parece? El compromiso de una persona que se conocen las dos familias.
Ah, qué lindo.
Y bueno, entonces, ¿qué le parece si jugamos una gata parida? Entonces se ponen, ponerle 40 personas contra una pared. Tiene que ser una pared grande, una pared larga. Si no da la casa, es conveniente por eso para un compromiso alquilar un salón, una de cuyas paredes carezca de puertas o ventanas para permitir su continuidad.
Sí.
Entonces se ponen 40, 50 personas los que participaren.
Uh-huh.
¿Y quién no quiere participar o no participe? Por ahí conviene, señora. Si es una señora grande, conviene por ahí, no.
Claro. Sí. O sea, las viejas
se ponen todos contra la pared. Y empiezan los de una punta a empujar hacia la otra. Los de los extremos empujan hacia el medio, así muy fuerte, hasta que una persona, debido a la presión, sale hacia el medio.
Es expulsada.
Despedida,
¿y?
Como un gatito que nace. Y esa persona pierde.
Es la gata parida, digamos.
Yo no quería repetirlo.
No, está bien, digo.
Es un lindo juego, ¿no?
¿Y eso hasta cuándo?
Y eso hasta que queden dos empujándose mutuamente. Y ya el juego va decayendo, ¿no?
Sí, va perdiendo, parece que eran hermanos, quedan tres ya no.
El juego, no, como todos los juegos, es muy divertido los primeros dos minutos.
Ajá.
Después decae un poco. Pero bueno, los canarios los tengo ahí muy amontonados.
No, claro. Además, espere, probablemente usted esté mezclando especies.
Creo que son todos pájaros.
Sí. Tiene que ver que sean todos, pero a lo mejor usted...
Yo a la pajarera no le pido, deme un zorzal, un canario, un corbatito, un misto jaulero, no digo nada. Agárreme que
más gusto. Bueno, ese es el problema.
Yo lo veo muy entregado.
Usted está muy entregado con la mina.
La verdad que sí.
doctor. Entonces usted agarra lo que la mina le ponga en la mano.
Ah, sí, me da esto y yo lo agarro y le digo, ah, bueno. Y a veces he matado muchos pájaros, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque me voy tan emocionado y lo aprieto contra mi corazón. Y mejor todavía lo aprieto contra mi corazón.
Sí.
Y este... Canario.
Sí.
Que sea, que uno mira un poco de qué es, ¿no?
Sí.
Oh, loro.
Sí.
Que me ha sido entregado por el amor de mi vida. Y el loro dice, muerto soy. Y sucumbe.
Ajá.
Dice sus últimas palabras el loro y muere. El loro es el único pájaro que dice últimas palabras.
Sí, es cierto.
Dice, por ejemplo, ay, patria mía, y se muere.
No, es un loro que leyó historia, pero... Escúcheme una cosa. Ese es otro de los problemas que usted puede tener. Si usted mezcla, por ejemplo...
Sí.
Un canario...
Un canario, estoy anotando.
Sí.
Sí. Yo también estoy anotando en este caso.
Claro. Con una cotorra.
Ajá. No anoten.
O con un loro, peor aún.
Sí, mejor aún.
Bueno, el loro, por sí. tamaño, por ser un ave más dominante y más fuerte que el canario, lo va a atacar. Sí. Entonces, si usted mezcló las especies, evidentemente...
¿Por qué lo va a atacar? ¿Por qué?
Porque hay pájaros que son carnívoros. Y se van a alimentar del compañero.
El loro...
Sí, el buitre, por ejemplo.
El loro se alimenta de...
chimango.
Del otro inquilino. ¿El chimango también come carne?
Claro, el chimango, el carancho...
El carancho, sí, los caranchos de la Florida.
Sí.
Sí, sí.
Un águila, mete un águila y cada día...
¿Cómo meter un águila?
Jaulita. Yo estoy por comprarme un águila.
¿Sí, pajarito?
¿Un águila?
Un águila pichona, ¿no?
No importa, después
un águila
de
fin. Usted sabe que vale.
¿Usted para entrenarlo para caza?
Para casa, sí, para mi casa.
No, no, digo si lo va a entrenar...
¿El señor es estiloso?
No, caballero, le estoy diciendo que a lo mejor le gusta la caza deportiva con águila.
No, pero a mí me gusta llevar siempre un pájaro en el hombro. ¿A usted le gusta llevar un pájaro en el hombro?
Sí. Adiestrarlo.
Adiestrarlo, porque por ahí...
Sí. No, porque si
se vuela, se te mete acá...
Ahí está lo que huele y que trae algo, por ejemplo.
O sea, que choré para usted, pájaro.
Un cuero. ¿Cómo se llaman esos bichos que roban diamantes en las malas novelas? ¿Cuervos?
Cuervos, creo que son, ¿no?
Sí.
El cuervo es un pájaro que está, digamos, bastante maltratado por la cultura, ¿no? Yo que siempre se lo imagina como
bien,
pájaro de mal agüero.
La Secretaría de Cultura... Todo el mundo hablando mal de los cuervos. Incluso me parece que el ministro de Cultura, el doctor Nun, es de Huracán.
No, no, pero digo, bueno, por ejemplo, un cuervo es un pájaro agresivo también.
Pero en realidad yo no sé para qué vamos a tener pájaros. Todos los pájaros son agresivos. Yo mejor que lea lo que dice acá, porque si no vamos a hacer caso a este señor, es preferible no tener pájaro alguno. Por el contrario, puede ser que la jaula sea demasiado grande. En este caso será el aburrimiento el que provoque la alteración del sistema nervioso de los más inquietos.
Ah, el pájaro aburrido se vuelve el peleador.
Ah, no hay peor cosa que tener el pájaro aburrido.
¿Usted cuando el pájaro está aburrido se pone peleador?
Incluso el pájaro siempre está aburrido, porque imagínese vivir en una jaula, comer
pi, cada tanto, miren.
Yo tenía un loro aburrido.
Ajá.
Qué feo, porque el loro es como el más alegre, ¿no?
El loro es alegre, pero este loro era aburrido. Siempre decía la... Bueno, va a ser.
Bueno. Discúlpeme que le diga, ¿no? Pero los loros lo aprenden leyendo. Los loros aprenden copiando los sonidos que escuchan de sus amos. Es decir, que si su loro dice "Iboe" todo el día, será porque lo escucha usted decir "Iboe" todo el día.
¿Y qué voy a decir? Si vivo solo, ¿qué diga? No, no estoy loco, a lo sumo un "Iboe". Claro, supóngase que termino de comer o algo, digo, bueno.
Claro, ¿cómo va a hablar solo?
En tanto que persona que vive sola, ¿no?
Sí.
Si usted no sale, digamos, se levanta y llega, pasa todo el día y no sale de su casa, ¿acostumbra a pasar todo el día en silencio o en algunos momentos usted no, claro, mantiene algún...?
A mí me dijeron que era saludable tratar de hablar un poco, porque yo a veces paso 6-7 meses sin salir.
Bueno. ¿Cómo 7 meses sin salir?
Y no salgo, ¿para qué voy a salir si yo trabajo en casa?
Ajá, está bien, tiene que ejercitar el lenguaje, si no, no puede llegar a perder.
Un tipo un año después y le digo el lenguaje, entonces hablo conmigo mismo.
¿Y qué se dice?
Y digo, che, conmigo. Y comento,
ay, espere,
¿qué te parece?
No, hablan con usted en tanto y en cuanto, perdón, digo, en tanto que generando un diálogo, o habla con usted en tanto que pensamiento en voz alta, digo, yo debería hacer tal cosa, expresa su pensamiento.
No, ¿qué se cree que estoy loco? Hablo conmigo. Le digo, che.
En las películas únicamente hablan así.
Claro, sí, con cámara.
Sí. Ahora sí. Si lo hubiera atendido a tiempo, se hubiera salvado. Si lo hubiera atendido a tiempo, se hubiera salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, se hubiera salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, se hubiera salvado.
Y el tipo le...
Sí. Lo despierta.
Eso en La Bestia debe morir.
Sí, señor.
Sí.
La Bestia debe morir. Qué lindo.
La Bestia debe morir.
No sé quién es.
La película de Narciso Añamenta.
La película hecha, claro, muy bien. Narciso Añamenta, Guillermo Battaglia, sobre el libro con que empieza la colección de novelas policiales que dirigían Borges y Bioy Casares, que es El Séptimo Círculo. Uh-huh. La primera novela es una novela de Nicholas Blyk, que se llama La Bestia debe morir.
Sí, señor.
Bueno. Pero yo no estoy loco, no hablo así.
¿No? O sea,
yo me digo cosas y me contesto. Digo, por ejemplo... Bueno, che, ¿qué te parece la contratación de Miguel Ángel Soviético para la dirección técnica de Boca?
Miguel Ángel Ruso, no soviético,
claramente. Y le digo, no sé, ¿a vos qué te parece?
Así con su
y me contesto, lo mismo que a vos, me parece.
Sí, claro.
Ya sabés, hay muchos sobreentendidos cuando yo hablo con mi nombre.
Claro. Pero tenga cuidado, porque usted sabe que cuando uno da muchas cosas por sobreentendidas, por ahí...
Sí, uno cada vez que doy algo sobre, por sobreentendido, me hacen deudor o cornudo.
Tal cual. Bueno, pero en este caso, como se sobreentiende a sí mismo, ¿no es que se va a deber a usted mismo? ¿Se va a engañar a usted mismo? ¿Se va a robar la novia a usted mismo?
Dígame, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esta pajarera que atiende siempre aquí, esta chica Catalina, ¿no está más?
No, se fue. Un día renunció.
Pero soy yo para atenderlo. Y no, pero... ¿Y
no quiere un pájaro?
No. Suéltelo, que no lo voy a llevar. Y dígame, ¿no sabe dónde fue a trabajar?
Sí, vende peces en el acuario de acá a la vuelta.
A ver, espere que voy a atender. Voy a anotar mejor. ¿Cómo es? Peces, ¿cómo se llama la casa?
Barbus.
¿Barbus se escribe?
Barbus.
Un Barbus. Bueno.
Acá a la vuelta.
Acá a la vuelta.
Mira, 20 metros.
No dejó nada dicho para mí. Yo soy... Seba.
No me dijo nada, un día para otro.
Bueno, permiso, ¿eh?
Voy me he extrañado porque no tenía cara de Seba. Nunca me imaginé que tenía ese nombre.
Discúlpeme. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esta es la pescadería...
Barbus.
Barbudo.
Barbus.
Dígame, ¿acá no trabaja una chica?
Catalina.
Sí.
Sí, claro, sí.
¿No me podría atender ella?
Mi mujer, dice usted. Catalina.
No quiere mejor un pájaro.
Sí, el día 28, el sábado que viene,
Sí.
Vamos a estar con el programa La Venganza Será Terrible en la Feria del Libro.
Uh-huh.
En la Feria del Libro. El programa empezará a desarrollarse a las 11 de la noche, 11 y cuarto. La entrada es gratuita ese día a la feria y sigue siendo gratuita para los que quieran ingresar a la sala donde se hace el programa, que es la sala Jorge Luis Borges.
Uh-huh.
Allí estaremos, será un programa como todos, un poco mejor tal vez porque tendremos algunos invitados, uh-huh. Haremos un radiocine y esperamos contar con la presencia de ustedes. Una sala grande, la feria es grande, después que termine el programa seguramente nos quedaremos por ahí tomándonos daguerrotipos. Les iba a seguir explicando todo esto.
Otra vez
venía lo mejor. Vamos a tener algo que no pude decir, pero justo llegó el dador de horas. Así que pausa.
Y le estamos debiendo a la gente la lectura de algunos mensajes.
Sí, han llegado muchísimos mensajes
muy mal.
Y no le hemos dado cuenta de ninguno de ellos. Bueno. Adelante, Gillespie, con la lectura de los correspondientes mensajes.
Negro, yo soy Ana María. Los primeros días de enero nos encontramos en la Calera del Paseo. Y hoy vine a verte, te mando un beso.
Hola, Ana María, ¿dónde estás? Está en la Escalera del Paseo.
Bueno. Hola, Dolina.
Hola, ¿qué tal, Rolón? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir, ¿eh?
No, por favor, faltaba más. Somos profesoras de lengua.
Ajá.
Y literatura.
Ajá.
Venimos desde Bragado.
¿A dónde está?
Y Obriem, para verte.
Está, paisano del Bragado.
Muchos besos.
Y apelativo Laguna.
Andrea, Mariana y Lucrecia.
Gracias. Salud a Barra. Salud a Barra. Uy, Miguel Ángel Rodríguez.
Mando un abrazo a la cofradía internética de Boedo y México, a todos los que se están mojando en su ruta. Es muy raro esto.
Qué perdón.
Nueva.
¿Quieres que lo beba antes de venir?
Todo es muy raro. ¿Qué le pasa a los que se están mojando en su ruta?
Está mal, todos los que se están mojando en su ruta, nuevas aventuras espirituosas. Un gran abrazo, el Tano Argento.
Bueno. Dolina, estoy enamoradísima de vos. Sos todo para mí y es en serio. Pero no firman. Ah, entonces tan serio no será.
Sí, seguro. Veo cómo es esto,
Alejandro.
Sí. Ale, ¿qué hago con la colorada de rulos que está sentada al lado mío? Dice.
¿Quién dice?
No la aguanto más. Dice estar enamorada de vos. Mm. Dice todo el tiempo que sos hermoso.
Mm.
Ah, dice, también dice ser mi novia, dice José Luis de San Justo.
¿A dónde está José Luis de San Justo? Aquí al lado de la colorada. Bueno. Saludos para Emilio de Montevideo de parte de sus padres. Que salúdenlo en su casa, che.
¿Se cree que no tenemos nada que hacernos?
Úrsula de la Luz. Gracias. Me hacen... ¿Qué?
Yo no fui.
Me hacen doler el estómago de tanto reír.
No, ese es usted que tenía la costumbre, esa maldita, de hacer los huevos arriba de... De hacer los huevos fritos arriba del cuerpo de sus enamoradas.
Sí, es verdad.
Lilian, ¿sí? Gustavo de la Plata dice, fuimos a verte al Teatro Argentino, negro, sos un capo.
Gillespie, comunicado. Te vi en un recital de rock, dice Libertad de Hurlingham. Gillespie.
Sí,
adelante.
Dale. Comunicado primero y último. No queremos más películas que avisen, como por ejemplo... Cuidado, sujétense, para Alfredo de Ceci y otros.
¿Cómo?
¿Qué?
Películas que avisen, cuidado, sujétense.
¡Cuidado, sujétense!
¿A dónde? ¿Sí?
No quieren más. Alfredo.
Un amigo.
Ah, ya sé, viene una tormenta, ponele. ¡Cuidado, sujétense!
Está mal traducida, bueno.
¡No! Es el capitán sujétense.
Un alemán.
Buenas nichos. Soy el capitán sujétense.
¿Sí? Yo estoy harto de las películas por televisión. Sí, en serio, son las peores del mundo. Sacando las de Feldman Arts, que por ahí no sé, sí. Pero menos, ¿verdad? Pero, no, de los canales de aire ni hablar, claro. No, pero aún, yo tengo, mire, DirecTV que cuesta una fortuna. Viene el tipo y se lleva todos los muebles a fin de mes. Y no dan una película como la gente, señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Habla un usuario.
Ajá, ¿me puede decir su número de usuario, por favor?
Mi número de usuario es el 7.
Ajá, perfecto, ya lo identifiqué.
Capitán Sujetensen.
¿A quién debo su llamada? ¿En qué puedo servir, no?
En nada. ¿Cómo me va a servir algo si estoy llamando por teléfono, señor?
Bueno, a ver...
Lo que le quiero decir...
Por favor, espera, por favor, no me corte.
Estoy acá con el Teniente Nemo.
Sí. Escúchame.
Con el Teniente Nemo.
No me corte, por favor, un segundito, ¿eh? Hola, sí, señor...
Sí,
perdón, ¿quién era?
Sí, señor, sí. Yo soy el Capitán Sujetensen.
El Teniente sí. Nemo.
Y el Teniente Nemo, mi guardaespaldo.
Sí, sí, que es por algún reclamo.
Sí, señor.
Espera un momento, por favor, que lo paso al sector de reclamos. Hola, reclamos.
Sí, señores, señores, reclamo. Yo soy...
Juan Carlos es mi nombre.
Sí, Juan Carlos, yo soy el usuario 7.
Ajá.
¿Y
qué problema tiene?
Yo el Teniente Nemo.
Sí. Se cortó. Gabriel de Bursaco.
Sí.
Un momentito, Gabriel, Soy estudiante de abogacía, dice, y me estás ayudando mucho con filosofía.
¿Cómo? Estamos perdidos, ¿no?
Sí, estamos perdidos.
Dale. Bruno, pero de Florencio Varela, dice, negro, ¿por qué los free shop solo venden perfumes?
Ah, sí.
Tendrían que vender más productos.
Más productos, por ejemplo, ¿usted qué compra en los free shop? ¿Perfume?
Una vez me compré una campera.
¿Sí?
¿Una campera de free shop?
Yo me compré una vez una camisa, usted no me va a creer. Sí. Me costó un ojo de la cara.
Sí. Bueno.
Hermosa era.
Sí.
Me duró una semana. No, se me reventó una lapicera en el bolsillo.
No, bueno, pero no culpa
de la gente. Y la manché todo. Después la mandé a la tintorería y me la rajaron.
Sí, reclamos.
Buenas tardes, señor.
Sí.
¿Usted es el señor Fumanchú?
No, pues escúcheme, ¿qué culpa tiene la gente del free shop que usted se la reviente una lapicera en
pero
la camisa?
Mire,
es una...
la mandé a la tintorería y se me rajó.
¿Quién se le rajó? ¿Qué cosas? No sé cómo preguntárselo, mire.
Claro. Se me rajó la camisa, se me rajó.
Ah, pero usted...
Al tintorero se le rajó.
Pero usted la mandó aquí...
Me dijo el tintorero que se rajó.
Y le señalaba.
¿Pero
usted está seguro que no estaba rajada ya un poquito?
¡Ay! Si estaba rajada, entonces con más razón, ¡devuélveme la plata, torrante! ¡Sin vergüenza!
Pero espere, ¿usted en el free shop de qué aeropuerto lo compró?
Yo lo compré en el free shop Frankfurt.
¿Y qué tengo que ver yo que estoy acá en Aeroparque?
Como ahí dice free shop, lo mismo que decía en Frankfurt, señor. Usted se tiene que hacer responsable de las emociones que despierta.
No, yo lo que le recomiendo es que vaya a Frankfurt.
No se va a tomar un avión para ir a cambiar la camisa.
El señor se compró unos calzoncillos y le pasó lo mismo.
¿Está primero? Pero bueno, ¿sabe lo que pasa?
Se me explotó una lapicera adentro.
Una tinta en culi.
Perdón, pero ustedes que... Disculpe, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué hace? ¿Venden lapiceras en los subtes ustedes que andan?
No, señores, somos personas que escribimos, que dejamos notas. ¿Qué le importa lo que somos? Que uno no es dueño de...
No, porque hasta lo de la camisa yo no entendía, pero...
El señor la había perdido.
¿Qué escribe?
El señor es el director de Zafac. Bien. Último mensaje. Último mensaje. Mire que estamos muy atrasados. Este programa no va a terminar más si seguimos así. Gracias, Noelia. Gracias, gracias a todos. A Vanina de Saavedra. A Negro te mando un beso, no. Negro me llamo Maru, soy de Coghlan, y así.
Bueno, Beatriz de Necochea dice, Negro, quería felicitarlos a todos por el hermoso final musical de anoche. ¿Qué hicimos anoche?
¿Quién será la que me quiere a mí?
Sí, pero nos reímos un rato, no me acuerdo por qué.
No me acuerdo.
Saludos a Fichu, soy Luján, no soy de Luján. De Punta Alta, que no es lo mismo que ser Punta Alta de Luján.
No.
Y le mando saludos a Fichu, ¿eh?
Acá Adriana de Harlingham.
Sí.
Adriana de Harlingham.
Sí, Carlos Liu.
¿Podría hablarnos de Robert Schumann? Bueno, y sí. Su esposa Clara, ¿puede ser?
Sí, sí, Clara claro. Schumann, ¿no? Uh-huh. Podría, pero no queremos.
Hemos hablado en este programa
muchas veces
del
pobre yo
y de Clara también. Su lema de Mercedes.
Después.
Bueno. Sí, ya sabemos con quién.
Bueno.
Su lema de Mercedes dice: chicos, ¿por qué?
Cuando alguien es. ¿Por qué? Eso es lo que yo siempre me pregunto.
¿Por qué qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, ¿por qué?
¿Por qué qué?
No sé, usted va a leer ahora.
Dice, ¿por qué cuando alguien es engañado por su pareja se lo llama cornudo?
Ah, che, momento. Sí. Ah, bueno, debe tener una etimología de esa.
Sabía,
que, sí. Yo no sabía la historia, pero a mí no me gustan mucho esas historias. Sí, porque... significado de los nombres.
No sé.
No lo sé, respuesta no sabemos.
Bien,
listo, ya estamos con los mensajes. Tenemos, estamos muy atrasados. Lástima porque teníamos que contar que con el señor hemos puesto una casa de artículos para novios.
Para...
Todo para los novios, como Carlos sí. Espejo, ¿se acuerda? Sí. El padrino de los novios.
¿Novios en su sentido general y colectivo, es decir, novias y novios o novios,
novios
solo los varones?
Novios, pareja de claro. Novios. Tenemos, pero unos artículos...
Buenas tardes.
Interesantes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Pero no tenemos tiempo.
Por favor, un minuto, porque sí. Yo me estoy por casar.
No, pero no es para novios de casa, para novios.
¿Cómo novios?
No para maridos y mujeres.
No, novios.
Está por casar, ya no le podemos vender mucho.
¿Pero qué? Porque, a ver, ¿cuál es el producto? Pues no me casé todavía, entonces...
Bueno,
me dijeron, antes de casarte anda a ver lo que te ofrecen ahí.
No, antes de casarle es cuando tiene que venir, pero no 10 días antes de casarle.
Claro, ya prácticamente pasó.
Tenemos todos productos para parejas que andan por ahí, todas cosas de novio, para visitar a los padres de la novia, regalos para hacer a la novia, mentiras, pretextos, un banquito tenemos.
¿Para?
Bueno, supongo que su novia es bajita y usted tiene sexo en la vía pública. Tranquilamente saca el banco, es un banco plegable, la puede llevar en el bolsillo de atrás, lo arma.
Te ve compras.
Y listo. Antes únicamente vendíamos esto por teléfono.
Ah, ¿y ahora?
Y ahora también. Llama en Nicaragua al 56857973.
Sí.
En El Salvador llama al 75032906550361281.
Ajá. ¿Me lo puedo repetir, por favor, que no me voy a anotar?
75032906550361281.
Ajá. Bueno, está bien, yo llamo ahí. Perdón, ¿hay diferentes tamaños de banquitos?
Sí, hay distintos tamaños de banquitos.
Porque
antes los novios no podían abrazarse ni saludarse en la vía pública por la diferencia de estatura. Ahora, gracias al banquito Ávila.
Ávila.
No, Ávila. Y sí, lo hace el doctor José Ávila Pena.
Ávila.
Gracias a este banquito, usted podrá poner a la novia a la altura de su deseo.
Ajá.
Puede hacerlo con una sola mano.
¿Con cuál?
Esta.
Bueno, mire, yo lo voy a comprar, pero perdóneme, no sé, ¿me repite el número de teléfono?
7503-290-65503-661281.
Bueno, me gano otra vez. Bueno, perdón, ¿no tiene la... vio que siempre hay una promoción, que si se llama dentro de los primeros 10 minutos se lleva dos?
Si llamas ahora, ahora mismo, pero ahora perdiste. Perdiste, loco. Cuando decimos ahora, es ahora. A los compradores de este banco, a los 10 primeros que llamen...
¿Qué pasa?
¡Otro banco!
¡Le regalan!
¡Le regalamos otro banco!
Y una llave para abrir parte de regalo.
Sí.
Bueno. Hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Cansé.
Bueno, maestro, tóquese algo que no tenemos tiempo para nada.
Graciela, maestro, llama desde Salta y pide...
¿Qué tal, Graciela?
Pobre corazón.
Pobre corazón, y que lo diga usted, Graciela.
Regáleme la primera vez.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad. Gotea de mi alma como desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el activo, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabían volar.
Bueno,
yo quería la otra parte.
La otra, bueno, bueno. Pero me equivoqué.
Dame un cachito.
No,
es que sea malo.
Cante usted, Rolón, dele, vamos.
Gabriela Ramos Mejía, Naranjo Flor quiere.
Naranjo en Flor, justamente, Rolón. ¿Qué le parece si canta? Aunque sea el puente, si quiere.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Muy bien, maestro. ¿Por aquí le piden? Yo no sé qué me han hecho tus ojos, o romántica.
Romántica.
Josefina pide esto.
¿Y usted qué preferiría, llegado el caso?
Y romántica. Sí,
romántica preferiría usted, ¿no es cierto?
Pasabas entre muchas pajaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín con esa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentina del mal que enredando mi ayer
Hoy me han hecho soñar con tu viejo querer, serpentinas del mar, que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás.
Por aquí preguntaban si había venido el maestro, el mago de la quena, Atahualpa Goldstein.
Sí, ha venido.
Atahualpa Goldstein.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿para qué le pedían la fiesta puneña, maestro?
Ay, pero es que está sacando la quena de la funda el maestro. Que se la trae muy guardada. Me tiene miedo que se la roben.
Vio cómo es cuidadoso. ¿Bailamos, maestro?
Sí, ¿cómo no?
Bueno.
¡A bailar! ¡A bailar!
Suélteme, caballero. Muy bien, maestro. Romina pide, mejor dicho, dice que quiere un sombrero.
Quiere un sombrero, Romina. ¿Y qué clase de sombrero es? No, de...
Quiero un sombrero de guata y la bandera. Quiero una bailadera para bailar. Quiero un sombrero.
Para Sara Chito, que vino de Corrientes, pide kilómetro 11.
Kilómetro 11. A ver, maestro, ¿tiene un cachito de kilómetro 11? Un momentito. Espera un poquito. Agárame.
Maestro, por acá le piden, no sé si usted se animará a esto.
No creo.
Puente sobre el río Kwai.
Ah, pero esta es la gente que tiene que silbar, ¿eh?
Hay muchos japoneses acá que chiflan.
¿Qué
se cayó
el puente.
Se cayó el puente al diablo. Bueno, maestro, usted tiene que ir ya mismo, porque usted sabe que sin mediar ningún tipo de tolerancia viene el muchacho. ¿Qué le dije?
Ya nos fuimos. Nos vamos con versión rápida del camaleón.
El camaleón, mamá, el camaleón.
Ya está.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.